Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es sinónimo de sol y playa. De hecho, nuestra costa es mundialmente conocida como la Costa del Sol. Pero la oferta turística de la provincia de Málaga va mucho más allá. El golf, el turismo de salud y belleza, el de compras, el segmento del lujo y el turismo rural. Muy buenas tardes. Es miércoles 9 de agosto. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. Y en este último nos detenemos hoy en el turismo rural porque año tras año se consolida como una oferta alternativa al tradicional sol y playa. ¿Qué dicen los datos? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues esos datos dicen que en la primera mitad del año los alojamientos de turismo rural de la provincia han recibido a casi 80.000 viajeros. Según el Instituto de Estadística de Andalucía, más de la mitad, el 55%, han sido turistas extranjeros, que además aprovechan para pasar más días. Una vez que vienen aquí, su estancia es más prolongada, una estancia media de casi 4 días y medio, 2 días más que la estancia media del turista rural español. Un dato más, de enero a junio, 4 de cada 10 turistas alojados en establecimientos rurales de toda Andalucía han elegido la provincia de Málaga.
Quiero saludar a Félix Cea, es cofundador de Ruralideis.com, es una plataforma web con sede aquí en Málaga, especializada en eso, en el turismo rural. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes.
A principios de año contábamos que la mitad de las casas rurales de la provincia ya estaban reservadas precisamente para el verano. Ahora, en plena temporada alta, en pleno agosto, ¿cuál está siendo la ocupación?
Pues la ocupación de Málaga, de la provincia de Málaga, en julio cerró con un 86%, que no está mal para este año, y en agosto un 90%.
No está mal. Félix, la persona que decide pasar unos días de descanso, en lugar de estar tumbados en la playa, elige un punto de nuestra provincia en el interior, ¿esa persona qué está buscando?
Pues principalmente a nivel de equipamiento busca aire acondicionado, por supuesto, y cada vez más con el tema del cambio climático en verano, que serán veranos mucho más calurosos, el aire acondicionado, pues lógicamente tiene mayor predilección. Wi-Fi, por supuesto, que es un básico. Luego ya en casas grandes, por ejemplo, es muy demandada la zona de juegos para niños. Y cuando los niños son pequeños, pues lógicamente los padres solicitan piscina vallada.
¿Es un perfil concreto, exacto, que se repite en el cliente del turismo rural o no?
Sí, principalmente en verano son familias con niños. Son vacaciones escolares y, lógicamente, el cliente, digamos, que tenemos a nivel de casa rural en verano, yo podría decir que el 95% es familias. Una familia o a veces se juntan dos familias para compartir una casa.
Y por zonas, si hablamos de zonas, ¿qué puntos de la provincia son los favoritos para alquilar casa en esta época del año? ¿Cuáles son esos destinos más demandados?
Pues como destino más demandado está la Axarquía, por supuesto. Dentro de la Axarquía está Nerja, Fregiliana, Torrox, Cómpeta, Vélez Málaga y Valle del Guadalhorce principalmente, que es Coín, Alhomín de la Torre, Alhomín el Grande, Cártama, todo lo cercano a Málaga y también a la playa es muy, muy demandado.
Llama la atención que en el sector del turismo rural, como ocurre también en el tradicional sol y playa, tienen una presencia muy importante los turistas extranjeros. ¿Cuál es mayoritariamente su procedencia? ¿Qué busca este tipo de turista en el interior de Málaga? ¿Si busca algo distinto a ese otro turista, el perfil medio del que nos hablabas?
Realmente, por ejemplo, el cliente inglés busca más cercanía con el mar. Tenemos la... la información que principalmente el cliente inglés busca 20-25 kilómetros del mar, para ellos es muy importante el tema de la cercanía al mar. Luego el cliente alemán, aunque le gusta estar cerca del mar, no le importa estar en el interior. ¿Qué es lo que busca? Realmente está buscando lo mismo que un cliente español, pues tranquilidad, una piscina privada, por supuesto, y como base, digamos, su casa, pues poder ir un día a la playa o poder visitar ciudades o simplemente relajarse en la casa rural.
Estamos hablando con Félix Cea, es cofundador de Ruralideis.com. Félix, este tipo de turismo, el turismo rural, ¿está viviendo una época dorada? ¿Teméis en el sector que la burbuja se acabe desinflando o esto va potencialmente en crecimiento?
Realmente, según mi opinión y datos nuestros, el turismo rural está creciendo desde el año 2013, ¿vale? Es un segmento nicho, yo le llamo segmento nicho, que lleva creciendo sin parar desde esa fecha. Es cierto que hubo unos grandes aumentos 2021-2022 por el efecto pandemia, pero este 2023 se ha confirmado que seguimos creciendo, sigue creciendo el turismo rural y que viene para quedarse. Es otra opción más dentro del segmento turismo, o sea, otro más, el camping, hotel, apartamento y en este caso la casa rural es otro segmento más.
Estamos hablando de la casa rural en pleno agosto, pero es que supongo que ya empiezan a llegar reservas para Navidad, para Nochevieja, para Semana Santa. O sea, son épocas como muy puntuales del año, muy concretas, en las que o andas rápido o te quedas sin casa rural en la provincia de Málaga.
Sí, la verdad es que sí, porque digamos que yo siempre digo que el cliente extranjero se comporta de forma diferente al español. El español somos un poquitín menos previsores, eso es cierto, pero por norma general no suelen, se dice en internet, canibalizar, ¿vale? O sea, que no se pisan unos a otros. Es cierto que el cliente extranjero está reservando para septiembre, los de última hora, los de octubre, pero ya el cliente extranjero está reservando mucho ya para el año que viene. Son los clientes que yo llamo los clientes previsores que han terminado sus vacaciones ya y piensan qué voy a hacer para el año que viene y ya están mirando y reservando para el año que viene. Luego está el cliente también previsor español que reserva puentes, reserva navidades con mucho tiempo. Hay otros que lo hacen con menos tiempo. Sobre todo casas grandes, yo siempre recomiendo que para un puente o para navidad o fin de año que lo hagan con bastante antelación, porque no hay tantas casas y sí que hay gente que reserva de un año para otro las casas.
Entiendo que el precio de una reserva depende, oscila según la demanda.
El precio, digamos, de una casa depende muchas veces de la zona. Hay zonas que son más económicas.
Bueno, se nos ha ido ahora, Félix, sé que se te había ido el sonido. Decíamos, el precio de una casa rural va a depender, me hablabas de la zona, pero incluso entiendo que de la demanda. Si hay mucha gente que quiere reservar una casa rural ahora en agosto, ¿el precio sube, como ocurre en el, por ejemplo, comprando un simple billete de avión?
En nuestro caso no. En nuestro caso, afortunadamente, son precios, vamos a decir, definidos a principios de año, son precios, vamos a llamarle estáticos, que el propietario fija para cada temporada. Es cierto que julio-agosto tiene más demanda, el precio es mayor, como en cualquier segmento turístico en Andalucía, y luego va bajando según demanda. Septiembre y junio se comporta bien, pero no se comporta tan bien como como julio-agosto, y se va segmentando los precios, pero no es como los aviones que el propietario sube y baja los precios, afortunadamente eso no es el caso. Luego, es cierto que la zona marca mucho y luego el equipamiento. Si la casa tiene mejor equipamiento, es cierto que se puede permitir tener un precio mayor a otros que tienen un equipamiento más básico.
Bueno, entre enero y junio, 4 de cada 10 turistas alojados en establecimientos rurales en toda Andalucía han elegido precisamente la provincia de Málaga. Félix Cea, cofundador de Ruralidays.com. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias Félix.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias. Carmen, por cierto, más datos. Primero fueron los cardiólogos, después los anatomopatólogos, que son los profesionales encargados, por ejemplo, de las biopsias, y ahora son los radiólogos del clínico los que alzan la voz por el cierre indefinido, desde el pasado 1 de agosto, de las consultas durante las tardes en este hospital, en este centro, en el clínico. Y ponen cifras a las consecuencias que esos cierres pueden tener.
Sí, calculan que la suspensión de las horas extra de tarde, lo que formalmente se llaman continuidades asistenciales, supondrá que se dejen de realizar unas 7.000 ecografías y unas 2.700 resonancias magnéticas anuales, porque esta medida de recorte se ha puesto en práctica este mes, pero es, como decimos, indefinida, por lo que sabemos de momento. Carmen Yago es delegada del Sindicato Médico de Málaga en el clínico, pone voz a una queja de los radiólogos.
No se ha tenido en consideración el gran esfuerzo que los profesionales llevan realizando en los últimos años para intentar reducir las listas de espera de las exploraciones, ya que las agendas de trabajo en jornada laboral ordinaria están tan saturadas que han tenido que prolongar la actividad de mañana realizando continuidad de asistenciales de tarde y realizando turnos extra de TAC, resonancia y ecografía los fines de semana.
Ahora se hacen menos pruebas radiológicas por ese recorte de horas de actividad en el hospital clínico y eso va a tener consecuencias como estas.
Supondrá un importante retraso en la realización de las pruebas diagnósticas, lo que provocará un importante bloqueo asistencial en otros servicios del hospital, puesto que muchos pacientes acabarán acudiendo a las citas de otros especialistas sin la realización de la prueba radiológica, lo que generará a su vez la necesidad de duplicar citas en los otros servicios.
Bueno, pues por aquí pasa la actualidad de la mañana, en lo que tiene que ver con la información general en la capital de la provincia. Carmen Cerván, gracias. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, que también estáis vosotros muy moviditos.
Muy movido, muy movido. ¿Qué tal? Saludo, buenas tardes, Mónica. Día de despedidas en el Unicaja de Málaga. Bueno, ya era un hecho que Darío Brizuela va a firmar y ha firmado por el FC Barcelona, que dejó 1,2 millones de euros en las arcas del Unicaja de Málaga. Eso fue hace prácticamente un mes y hoy ha querido despedirse Darío Brizuela de lo que ha sido su club durante las últimas cuatro temporadas. Ha habido una reunión de jugadores actuales de Unicaja y de jugadores de otras temporadas. La verdad es que ha sido francamente emotivo. Se le ha entregado una camiseta con los números de partidos que ha jugado Darío Brizuela con Unicaja. Han sido 173 y se ha querido despedir Darío Brizuela de esta manera como ya exjugador de Unicaja.
El mejor recuerdo que tengo o lo mejor que me llevo de esta ciudad, aparte de todo lo deportivo, es mi hijo. Y como ya dije en su día, mi hijo es de Málaga, siempre va a ser de Málaga. Vas a saber que es de Málaga, se lo vamos a decir toda la vida y al final, en cuanto siempre que mire hasta mi hijo, voy a acordarme todos estos años, porque hemos vivido mucho mi mujer y yo.
Bueno, pues ahí ya está acompañado emocionado, de su mujer, de su hijo. Sí, su hijo tuvo bastantes problemas después del nacimiento e incluso peligró la presencia de Darío Brizuela en esa Copa del Rey, que finalmente cayó del lado malagueño. Y hoy pues su hijo es un niño sano, su mujer una mujer feliz y un padre contento que se marcha al FC Barcelona. Y hemos estado en el Martín Carpena. ¿Cómo se está? Se dice así esta palabra, ¿no? Customizando el Carpena. Se está
preparando, ambientando
de una manera brutal.
¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué va a ocurrir?
Torneo del centenario de la selección española. La Federación Española de Baloncesto cumple 100 años. De hecho, mañana la gala del centenario va a ser aquí, en el Castillo de Gibraltar. Un montón de estrellas a lo largo de la historia del mundo del baloncesto. Y a partir del viernes el plato fuerte, el plato bien gordo. España, Estados Unidos y Eslovenia, la Eslovenia de Luka Doncic. Y ya también te anuncio que la selección...
Y van a jugar entre ellos.
Entre ellos, un triangular. El primer
¿un triangular qué es?
El primer partido España-Eslovenia, El segundo partido Eslovenia-Estados Unidos y el tercer partido, el domingo en el Carpena, España-Estados Unidos. O sea que va a ser un fin de semana
y
largo.
Y ahí da igual quién pierde, quién gane.
Bueno, me imagino que si el torneo del centenario le darán una copa al que gane, ¿no? O,
vale, no, pero me refiero que España va a jugar con Estados Unidos sí o sí.
Es un triangular, es un triangular. O sea, juegan todos contra todos. Y el que gane más partido, pues ese será el que se lleve el torneo. Está todo vendido, todo lleno. Y ya te adelanto que hace una hora y 20 minutos ha llegado la selección de Estados Unidos. Mañana sé que vamos a hablar de todo el operativo de seguridad.
Mañana vamos a hablar de lo que supone para la Policía Nacional aquí en Málaga cuando viene. Emilio está muy contento. Vienen los jugadores de Estados Unidos y ¡hala! ¡Qué bien! ¡Qué partidazo vamos a ver! Pero se despliega un operativo de seguridad desde hace ya tiempo, meses que están trabajando. Mañana hay una última reunión con los detalles a las 10 de la mañana de la Federación, del equipo de seguridad de Estados Unidos, de la Policía Nacional, a las 10 de la mañana. A las 12 y media, si no fallan las cosas y no se alarga la reunión, nos contarán precisamente en qué consiste toda esa seguridad, ¿no?
Pues vamos a estar pendientes porque ¿sabes cuánto vienen con Estados Unidos?
¿Cuántos?
Un equipo de baloncesto son normalmente 12 jugadores, fisioterapeuta, cuerpo médico, cuerpo técnico, prensa y demás. Por lo que normalmente tirando muy muy por arriba pueden ser 50 personas.
Ajá.
¿Cuántos vienen con Estados Unidos?
150.
108.
Madre mía, el doble de lo,
de
habitual.
Lo habitual. 108 personas, sin contar los periodistas que acompañan al equipo. Solo el operativo de la selección.
Pues la mitad de esos son de seguridad, ya te lo digo yo.
Bueno, y entrenadores personales. Es que aparte del cuerpo técnico, los jugadores vienen con sus entrenadores personales, sus psicólogos particulares.
Madre mía.
Una cosa tremenda, es otro mundo.
Otro mundo, estar en la élite.
Eso es, otro mundo. Así que ya se está adecentando el pabellón, nuevas luces, nuevo sonido. Bueno, va a ser una cosa espectacular a partir del viernes el que tenga el privilegio de verlo y de sentirlo. Y por último, en el tema del fútbol, hoy juega el Málaga su cuarto partido de pretemporada, va a ser a puerta cerrada a las 7:30 en el campo, aquí cerquita, en el campo de la Federación Malagueña frente al San Fernando.
Un amistoso,
otro partidito más.
Bueno,
si
pues
se gana, mejor que mejor.
Sí, a las 3 de la tarde ampliado todo lo que tiene que ver con la información del deporte de Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Se lo merece.
Mira que la vida está brindando un nuevo día, para que luego se escuche bien mi melodía. Y yo subiendo, bajando, esto sigue sonando mientras recuperas la alegría. Que lo bueno está. Deja de llorar, dale un respiro al corazón y mira bien tu alrededor y quédate con lo mejor. Sabes bien que en esto no hay explicación, que así son las cosas del amor, pero todo tiene solución. Que lo mereces, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa, que este mal de amores se marche con la prisa.
Bueno, te lo mereces, es el tema de Merche. Merche que va a actuar en el marco de la Feria de Agosto, la Feria de Málaga, el sábado 19 de agosto. Estará Merche aquí en la feria. Te lo mereces. Este es uno de sus últimos trabajos. Te mereces que te asomes a la ventana y que te des cuenta del día de calor que tenemos por delante, especialmente en las comarcas de Antequera, con aviso naranja, y en la comarca de Ronda, con aviso amarillo, por altas temperaturas. Eso significa que el termómetro puede superar los 40 grados en Antequera, los 38-39 grados en Ronda. Las temperaturas van a ser más llevaderas en el litoral, con máximas de 31 grados en Marbella, 32 de máximas espera hoy en la capital y 34 en Vélez Málaga. La brisa de la costa pues nos va a dar un poquito de alivio. Mañana jueves esto va a ir calentándose literalmente. Según meteorología, se va a activar la alerta naranja de nuevo en el interior desde las 12 hasta las 9 de la noche, donde se podrán alcanzar los 43, 44 grados en Antequera, los 41, 42 en Ronda. Y en el litoral también vamos a notar la subida de las temperaturas. Las máximas van a rondar prácticamente en toda la costa los 35 grados. En remojo encontramos un día más al hombre del mar de este programa. Es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Paco,
¿qué tal?
Muy bien. Supongo que esperando ahí en la playa a las temperaturas, sobre todo las de mañana y el viernes, también nos dijeron que en la capital se iba a notar el terral. En todo caso, hoy, miércoles, en el Ecuador de la semana, minuto y resultado, ¿cómo está la playa hoy?
Pues mira, hoy vamos a tener un maravilloso día de playa en el que tendremos, como tú decías, una ligera brisa de levante en todo el litoral, con una humedad relativa que hoy estará por encima del 80%, mañana tendremos una humedad similar, el viernes estará en torno al 90%, y esto va a hacer que la temperatura de los arenales de la Costa del Sol pues se refresquen, y los termómetros, por ejemplo, hoy marcaremos a lo largo de todo el litoral, estarán marcando entre 26 y 27 en las zonas más cercanas al agua. Y en Málaga, pues podríamos llegar a los 31, ya para mañana, como tú decías, para mañana y el viernes, espera que los termómetros superen los 33 grados en las playas de Málaga capital. Hoy tendremos unas olas de levante muy suaves, con una altura ligeramente superior al medio metro, en la Costa del Sol Occidental y en Málaga capital, aunque en Torre del Mar y Nerja, el mar estará en calma. Un mar en calma que también tendremos ya mañana en toda la Costa del Sol.
Paco, medio metro, cuando tú me hablas de una ola de medio metro, ¿eso sirve pues para, se puede hacer paddle surf, se puede remar, se puede salir en un barquito? Medio metro es casi nada, ¿no?
Medio metro, por ejemplo, yo que soy muy torpe haciendo paddle surf...
Te caes, con tú eso, con medio con metro ya te caes.
Con eso me caigo, yo necesito que esté en mar absolutamente en calma. Yo conozco verdaderos profesionales que hacen paddle surf con olas de metro y medio, porque hay gente que está muy preparada, pero para los que disfrutamos simplemente de los paseos necesitamos que el mar esté en calma. Y mañana y el viernes vamos a tener un mar en el que vamos a poder disfrutar de largos paseos en tabla de paddle surf, porque vamos a tener unas condiciones muy buenas.
Ajá.
Luego también la temperatura, si nos caemos al agua, pues bueno, vamos a encontrar unas temperaturas en el agua muy agradables, de 23 a 25 grados en la Costa del Sol Occidental, de 27 a 28 ya en Málaga capital y en el resto de la Axarquía y con el Levante. Bueno, pues se van a mantener estas temperaturas al menos hasta el domingo.
Ah, bueno, pues también temperaturas altas en lo que es el mar. Paco, ¿hoy hay aviso de medusas?
Bien, mira, ayer hubo medusas en muchas playas del litoral malagueño. Hubo medusas, por ejemplo, en Rincón de la Victoria, hubo en La Cala y en Torre de Veragalbón, en algunas playas de Málaga capital, en Torremolinos, en Fuengirola, pero sobre todo hubo muchas medusas en Marbella. Estamos en una situación en la que las corrientes de nuestro mar de Alborán están permitiendo la entrada de aguas, de masas de aguas que tienen medusas, por la zona de Motril. Y eso hace que ya una vez que llegan a la costa, que se sitúan encima de la plataforma continental, las corrientes costeras hacen que estas masas de agua se desplacen desde Motril a Nerja, de Nerja a Málaga, de Málaga a Marbella, hasta que llegan al estrecho de Gibraltar y vuelven a reintegrarse en el giro de corrientes. Hoy, seguramente, como ayer tuvimos medusas, tengamos en algunas playas, sobre todo de Marbella y Estepona. Se está registrando aviso bandera amarillo, sobre todo en Marbella. Alguna playa, la playa de Ferrara, por la zona de Torre del Mar y Nerja, pero en el resto del litoral todavía los vigilantes de playa no han reportado la presencia de medusas. Lo normal es que estas medusas, esta masa de agua que contiene medusas, vaya desplazándose al estrecho, hacia el estrecho, y se reintegren en el giro de corrientes que tenemos en Málaga, y ahí se quedarán atrapadas y no volverán a la costa. Habrá que estar atento a lo que venga desde Motril, pero claro, como tenemos una amplia red de observadores desde Motril hasta Málaga, pues podremos trabajar en prevención.
Pues ya nos irás informando, y sobre todo a través de las redes sociales, por ejemplo, si siguen los oyentes las redes sociales de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga o la aplicación Costa Soleando, ahí encuentran información al detalle de todo, de cómo está la situación del mar, de cómo está la temperatura y de si hay o no hay medusas en esas playas. Paco Franco es el hombre del mar de este programa. Paco, te mando un beso enorme, hasta mañana.
Un beso enorme, Mónica, nos vemos mañana.
Si nos situamos a pie de carreteras, encontramos 2 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga, y 4 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Marbella, del Hospital Costa del Sol, retenciones, como decimos, hacia Cádiz. Aquí, en la capital, tráfico lento, en la zona del centro, túnel de la Alcazaba, ya sabes que se están haciendo obras y eso complica la zona siempre. Y también de entrada a Málaga capital, tanto por la avenida Ortega y Gasset como por la Plaza Manuel Azaña, es decir, por la comisaría provincial.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Bueno, el calor que estamos pasando este verano invita a que salgamos más de noche que de día. Entre las cosas que podemos hacer bajo la luna, hoy te vamos a recomendar una que nos lleva a disfrutar directamente de la cultura en un entorno rural. Pedro, Pedro González, ¿dónde nos lleva? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos vamos a trasladar a la localidad de Benadalid, que entre el día 15 y el 19 de agosto se va a convertir en un foco de atracción turística, ofreciendo a sus habitantes y visitantes un amplio programa de actividades gratuitas para las noches de verano. Se trata de una nueva edición del Festival Bajo la Luna, Cultura en Entorno Rural.
El vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga es Manuel López Mestanza. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este festival comenzó como una iniciativa local y al final se ha convertido en un gran polo de atracción, ahí vamos a ponerlo ahí fuerte, en la comarca. ¿Qué novedades presenta esta edición de Bajo la Luna?
Bueno, pues el municipio de Benadalí, estamos hablando de unos 225 habitantes, y lo que multiplica su población con este programa cultural que le da una vida al municipio de una manera increíble. Y a partir del 15 de agosto, del 15 al 19, pues vamos a disfrutar de este festival de cultura en un entorno rural, como le gusta decir al municipio de Benadalí, Bajo la Luna, y lo que supone es, pues, cultura de calidad. Muchas veces relacionamos pueblos pequeños como que parece que no podemos ver cosas interesantes, y aquí en Málaga tenemos rincones y municipios donde la cultura de calidad está presente. Y es lo que apostamos también desde Diputación, porque es un proyecto que si algo tiene sentido para la Diputación es el apoyo de este tipo de festivales en municipios pequeños, en riesgo de despoblación, aunque me comentaba el alcalde que no están en riesgo, porque habían ganado 5 o 6 habitantes en los últimos días, con una familia que se iba a vivir al pueblo.
Manuel, la verdad, pero ¿actuaciones de qué tipo? O sea, para el que está aquí en Málaga y diga, pues yo me voy a acercar, me voy a pasar unos días ahí en Benadalí, o me voy a acercar un día puntual, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando desde un concierto de piano, el último trabajo del pianista de Algeciras, que es Diego Valdivia, que es una maravilla, su último trabajo, que es Aromas del Sur, o estamos hablando también de una compañía de circo-teatro, como es Boletens, de Granada, con la obra Distance, la verdad que también es primer nivel, o la compañía de Eva Escudier, sevillana-granaína, con Urcio Tare, que es circo clown también, con magia, o es también patateatro con un clásico como es el Quijote. Y después, una de las cosas que mejor y que más me gusta recomendar es la creatividad de entre 50 y 70 personas del municipio de Benadalí, es decir, estamos hablando de casi media población, pues participa en un montaje musical, un tributo musical, que Hoy No Me Puedo Levantar.
Adiós. Decir, o sea, la mitad del pueblo se mete a actores y
la
hacen
mitad
de,
del pueblo se mete a actores
y hacen de Mecano.
Sí, hacen de Mecano. Hay un técnico, Jesús, que es una maravilla, un profesional increíble, que es el que dinamiza todo este trabajo. Ellos empezaron en el 2008 como un pequeño festivalito y tal, pero esto va creciendo y ahora mismo es una cita, yo diría que muy recomendable para conocer Benadalí y de noche, un ambiente fresquito, todo lo contrario de lo que tenemos por aquí.
Hablando de conocer Benadalí, Manolo, ¿se puede aprovechar estos días? Yo no sé si tendrá muchos atractivos turísticos y culturales Benadalí, pero ¿se puede aprovechar para poder conocerlos o descubrirlos?
Por supuesto que sí. Estamos hablando que son pueblos muy seguidos también, no solamente Benadalí, Benalaurí, Algatocín, Gaucín, en un radio de poquitos kilómetros, la misma carretera nos va conduciendo sí o sí a estos pequeños pueblos y es una ruta muy bonita, la verdad. Y yo hace pocos días estuve precisamente allí en Benadalí viendo un espectáculo que llevamos de Diputación, que es un espectáculo que va circulando por toda España con un grupo navarro que es Suacay, y la verdad que fue un espectáculo, digo yo, esto es un lujo, delante del castillo cementerio, con una temperatura de 20 y poco grados a las 9 de la noche, y viendo música tradicional con instrumentos fabricados por ellos mismos, digo, esto de verdad que merece la pena. Y ahora Benadalí, como no para, porque es un municipio que tiene mucho dinamismo cultural, pues ahora nos sorprende con esta cita de cultura en el entorno rural.
Pues del 15 al 19 de agosto, Bajo la Luna, cultura en entorno rural, en Benadalí. Vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación Provincial de Málaga, Manuel López Mestanza, nos has convencido. Diputado, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, este lejos, este me asusta.
Llegamos enseguida a la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos aquí a la capital, a Málaga, a la ciudad y a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, bienvenidos si te sumas a COPE más Málaga. Vas al Real de la Feria para llevar a los pequeños a las atracciones. Les compras un algodón de azúcar, te acercas a comer algo a un puesto de hamburguesas. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. ¿Cómo se organiza todo eso para que tengamos los servicios durante la feria? Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola Mónica, de nuevo. El Ayuntamiento de Málaga recibe cada año decenas de peticiones para montar atracciones y puestos de venta de alimentos y bebidas. El año pasado se dieron casi 100 licencias para atracciones en el Real de Cortijo de Torres y casi 250 para otras actividades. Eso posibilitó dar empleo a más de 1.300 personas.
La concesión de esas licencias depende del área de comercio y vía pública del Ayuntamiento de Málaga. La responsable es la concejala Elisa Pérez de Siles. Concejala, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de conceder o no esas licencias? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Bueno, pues sacamos a licitación pública los planes de aprovechamiento respectivos, tanto para el Real de la Feria como para el centro de la ciudad. Y bueno, pues lógicamente todas las empresas, asociaciones de feriantes pueden presentarse a esa licitación pública y luego la gestión directa de todo ese paquete de licencias si le corresponde al colectivo, la entidad, en su caso, que haya resultado adjudicataria. En nuestro caso, este año estamos, digamos, estrenando una nueva adjudicación. El anterior contrato tenía pues 30 años de vigencia, había expirado hacía dos, tuvo una renovación absoluta por motivos lógicamente de pandemia. Y bueno, pues este año hemos tenido que volver a sacar a licitación pública el contrato nuevo y bueno, pues nos estamos estrenando. Yo espero que hayamos conseguido con este nuevo pliego una mejor prestación del servicio público, eso es lo que buscábamos. De hecho, en las cláusulas no se primaba, no se pedía mejora en cuanto al canon que pudiese percibir el ayuntamiento, sino lo que pedíamos era pues mejora en cuanto a la oferta. Pedíamos mejores atracciones, mejor aprovechamiento también de esa venta ambulante enfocado a los menores, enfocado a los más pequeños, mejores atracciones, mejores oportunidades de dinamización. Y bueno, pues esperamos que eso sea lo que hemos conseguido con esta nueva adjudicación, que afortunadamente se ha quedado en Málaga. Estamos contentos, estamos satisfechos por ello. El colectivo de empresarios de feriantes de Málaga, de la provincia de Málaga, han resultado los adjudicatarios del contrato y, como digo, bueno, pues esperamos que este año sea muy satisfactorio, no solamente en cuanto a la explotación comercial de estas licencias, sino también pues en cuanto al servicio público a los usuarios.
Concejala, cuando vayamos a la feria, que estamos ahí a unos días de que arranque, si yo voy a un puesto de hamburguesas y me pido una hamburguesa o voy a comprar un abanico, todo eso, desde la alimentación a lo que no es alimentación, tengo la garantía de que está todo en regla, de que hay inspecciones, que me puedo pedir prácticamente con tranquilidad absoluta un algodón de azúcar o una manzana bañada en azúcar, ¿no?
Con total garantía de consumo, al igual que puedes hacerlo en cualquier otro establecimiento, cualquier día del año. No solamente llevamos el control previo, ¿no?, de todo ese material, sobre todo en materia de alimentación previa a los preparativos de feria, sino también durante la feria. Durante la feria este año además vamos a reforzar ese dispositivo. Normalmente es un dispositivo que está localizado, lógicamente en coordinación con el Grupona, con el Seprona también, en todas las entradas a la feria para controlar toda la alimentación que llega, que tenga su certificado sanitario, control de la línea de frío, es decir, que todo el consumo sea con absoluta garantía. Y bueno, pues como te decía, el control también de los establecimientos, de todo ese plan de aprovechamiento, de todos esos kioscos, de todas las casetas, no solamente lo vamos a tener disponible hasta las 2, como teníamos a lo largo de los años anteriores, sino que ampliamos el dispositivo hasta las 4 de la mañana, con lo cual, como te digo, con absoluta garantía de consumo, al igual que lo puedes hacer en cualquier otro establecimiento cualquier día del año.
Estamos hablando con Elisa Pérez de Siles, es la responsable del área de comercio vía pública del ayuntamiento y es la portavoz del equipo de gobierno. Elisa, ahora son días los de feria en los que los concejales y el alcalde, el primero, trabajáis mucho y estáis muy en la feria, muy con la gente, pero entiendo que después de la feria unos días de descanso y a ponerse las pilas. ¿Qué planes corto, medio o largo plazo tiene el equipo de gobierno de Francisco de la Torre, un equipo que ha obtenido mayoría absoluta hace unos meses, el 28 de mayo. ¿Esta base es la legislatura de qué? ¿Cuál es el gran objetivo que se han marcado?
Bueno, hay muchos objetivos, ¿no? Hay proyectos que son ambiciosos en materia de inversiones. En nuestra hoja de ruta está muy clara, lo decíamos así en el último pleno municipal del mes pasado, ¿no? Sabemos cuál es nuestra hoja de ruta porque es el contrato que hemos suscrito con los malagueños, que es el programa electoral con el que nos presentábamos a las pasadas elecciones. Como te digo, en ese programa electoral hay inversiones importantes que tienen que ver con el Guadalmedina, que tienen que ver con cuatro parques importantes que queremos sumar a la ciudad, que queremos, bueno, pues la obras de rehabilitación, por ejemplo, estamos hablando de comercio, ¿no? Rehabilitaciones de algunos de nuestros mercados importantes, por ejemplo, el mercado de Bailén, inversiones atractivas también importantes en todos los distritos de la ciudad, sobre todo en el centro, siempre decimos los vecinos, estar cerca de esas necesidades sociales que nos están planteando pues muchas familias que lo están pasando mal, ¿no? El ayuntamiento está haciendo auténticos esfuerzos en movilizar recursos que inicialmente no estaban previstos para reforzar ayuda de alimentos, para reforzar, bueno, pues el pago de recibo, ¿no? De todas esas familias que bueno, pues que nos trasladan que no pueden ya soportar esos pagos. En definitiva, muchas cuestiones que tienen que ver con grandes oportunidades para la ciudad, con generar dinamismo, con generar empleo, que es nuestro también una de nuestras obsesiones, pero sin olvidar los temas que, bueno, pues que por ser más cotidianos no son menos importantes, ¿no? Que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la gestión de los servicios públicos, mejorar limpieza, en definitiva, pues muchísimas cuestiones en todas las áreas. Nuestra guía, el programa electoral, el contrato y bueno, pues desde el primer momento no hemos puesto las pilas en temas de vivienda, hemos en muy pocos días bueno, pues sacado a licitación ya varias parcelas, hemos puesto la primera piedra también de una nueva promoción en el sector universidad. En definitiva, muchos proyectos ilusionantes para la ciudad, esperemos que sean grandes oportunidades para los malagueños y desde el primer minuto, sin perder ni un solo segundo, en seguir sumando éxito a la ciudad de Málaga.
Bueno, en todo caso, por delante en la feria, que también es momento de descansar un poquito. Por cierto, le avanzo ya a la concejala, a Elisa Pérez de Siles, que nos acaba de llegar la revista de feria de la cadena COPE, con especial protagonismo de esta edil en la sección que tanto gusta a los oyentes y sobre todo a los que lo hacemos. Cine más COPE, es una forma de ver el cine a través de nuestros ojos. Elisa Pérez de Siles tiene parte del protagonismo en esa sección. Confío en que sea de su agrado. Concejala, muchísimas gracias. Feliz
Muchas
feria.
Muchas gracias. Feliz feria. Que disfrutéis todos mucho, que descanséis, que comáis, que bebáis. Es tiempo de pasarlo bien, de divertirse. Tener cuidado con el calor, que van a ser también días calurosos y bueno, pues sobre todo disfrutar de una feria que esperemos que se celebre sin incidentes y que sean días fantásticos para todos los malagueños.
Ojalá. Gracias, concejala. Gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, Carmen Cerván, durante la feria de agosto este año va a haber aquí en el puerto de Málaga bastante movimiento porque van a hacer escala cuatro cruceros.
Sí, cuatro barcos que traerán a bordo a unas 13.000 personas que pasarán unas horas en la ciudad y tendrán oportunidad, pues por ejemplo, de conocer la feria. El primer crucero atracará en el puerto el sábado a las 8 de la mañana procedente de Marsella. Sus 3.600 pasajeros harán una escala de 11 horas en la ciudad. El jueves llegará un barco con casi 5.000 personas a bordo, el más grande de todos. Y el más pequeño será un crucero de menos de 500 pasajeros que llegará el viernes de feria.
Gracias, Carmen. Te quiero hablar de energía solar. Y te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poner el aire acondicionado sin pensártelo dos veces? Porque no te vas a preocupar de la factura de la luz. Con AGS Solar, además, te puedes beneficiar de subvenciones públicas que existen para instalar tus placas solares. Ayudas públicas que te permitirán ahorrar entre el 40 y el 80% de la instalación. Infórmate en el teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Si en otra vida tú y yo volvemos a vernos y no sabemos quién somos ni tampoco lo que hacemos.
En ese programa no nos cansamos de recordarte que es importantísimo cuidar la piel en todas las épocas del año, que la piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos, y especialmente cuando llega el verano, porque se sufre mucho, pues el calor, el sudor, el sol, las cremas solares, en fin, cuidar la piel es sinónimo de decir Cristina Galmiche, es toda una experta en el cuidado de la piel, lleva más de 30 años estudiándola. Cristina Galmiche, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cristina, durante el verano tú no recomiendas para nada el uso de ácidos en la piel, por ejemplo, en el rostro. En primer lugar, ¿qué tipo de ácidos se emplean actualmente en las cremas o en los serums? ¿Y para qué sirven? ¿De qué estaríamos hablando?
Bueno, estamos hablando de un producto bastante, o de un activo bastante revolucionario en el mundo de la cosmética, que sí es cierto que pueden ser muy efectivos, Mónica, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado qué porcentaje, en qué tipo de piel usarlos, en qué momento está tu piel para poder usarlos, y sobre todo tener en cuenta ahora en la época de verano, que es cuando más tenemos exposiciones solares, y tener cuidado con ellos. O sea, yo recomendarlos, a no ser que sea en unas cantidades como muy mínimas, y usándolos solo y exclusivamente por la noche, te diría que no los recomiendo. Tiene que estar siempre supervisado por un profesional, y nada que decirte de los peeling que son más profundos, como son los peelings químicos o los peeling o los ácidos que trabajan en el campo de la medicina, es decir, los dermatólogos. Tenemos que tener mucho cuidado, y el mensaje que quisiera dar realmente es que si podemos en esta época del año dejar de usarlos, porque podemos tener realmente reacciones muy adversas para la piel.
Claro, hablamos de peeling químicos, hablamos de ácidos, por ejemplo, el retinol, esto que se ha puesto tan de moda que es como que te va a quitar 30 años si te pones retinol en la cara.
Exactamente. El retinol está de moda, es un activo que se recomienda tanto como para manchas como para arrugas, pero sí es verdad que está haciendo verdaderos daños a la piel a la hora de no usarlo de una forma correcta o en unos porcentajes, como te decía en la otra pregunta, que hay que tener cuidado qué porcentajes. O sea, en verano directamente yo diría no usarlos, y siempre si los vamos a usar que sea bajo una supervisión. No usarlo de la forma tan alegre como se ha venido usando hasta ahora.
Claro, porque hablabas tú del porcentaje del componente que tiene la crema, en este caso el ácido que sea, pero muchas veces yo me pregunto, cuando lo veo anunciado en la tele, que bueno, una crema que tiene de todo, ácido hialurónico, retinol, tal, 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 y tú dices, pero ¿qué cantidad tiene de ese componente para que realmente me pueda hacer efecto y realmente me borre las arrugas como me prometen, me borre las manchas como me prometen? ¿Las cremas tienen realmente unas cantidades efectivas o eso no siempre es así?
No siempre es así, efectivamente. Cuando un producto se está comercializado a nivel retail, como comprenderás, tienen que pasar una serie de controles y esos porcentajes suelen ser mínimos. Sí es verdad que tenemos que tener cuidado con aquellas composiciones que se preparan de una forma ya en farmacia o recomendada por un dermatólogo. Vamos, yo estoy segura que en dermatología y lo que es en medicina, siempre el doctor va a recomendar que no se usen en verano porque los porcentajes son más altos. Entonces, si hablamos de un producto retail, los porcentajes son tan mínimos que no te van a ayudar a realmente a quitar una mancha, porque es imposible por ese porcentaje, siempre y cuando no te va a hacer mal. Cuando te hace mal, cuando se pasan un poco en porcentajes, cuando sí vas a tener esa reacción a la piel, que puede ser problema de manchas, problema de sensibilidad, problemas de eczema, y por todo aquello que hemos querido usar ese producto, el resultado va a ser todo lo contrario. O sea, siempre tener... El mensaje, Mónica, es tener muchísimo cuidado con los ácidos a la hora de aplicarlos en el rostro.
Claro, que no porque una amiga se lo ponga, a lo mejor es tu piel está adecuado o es el momento del año adecuado. Que la importancia que siempre repetimos, ¿no? De acudir siempre a expertos para que te aconsejen según tu caso, según tu piel.
Efectivamente, y sobre todo muchísima prudencia. Prudencia a la hora de usarlo. O sea, cuando los uses, pues tener cuidado de tener un tratamiento extra para que compense la sensibilidad que te pueda dejar ese activo. Es decir, usar una crema que sea reparadora. Siempre es importante que estos tratamientos vayan acompañados de un plus de reparación, como hacemos en Cristina Galmiche, claro está.
Qué bueno. Bueno, la importancia siempre de elegir a los mejores para que te cuiden, para que te aconsejen en el caso de tu piel. Cristina Galmiche es un ejemplo, es experta en el cuidado de la piel. Cristina, gracias por resolver nuestras dudas. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica. Un placer.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana jueves volvemos a las 12:30. Recuerda también a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia en este miércoles 9 de agosto ya, A las 3 llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Emborracharme, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Con tacones rojos.